Dios los bendiga, hermanos. Le he puesto de título a esta pequeña prédica, Tomad una decisión hoy, parte 2. ¿Por qué le he puesto el mismo nombre, pero la segunda parte que la vez pasada compartí? No sé si ustedes se logran acordar. Ya fue varios meses atrás, eso fue como en octubre del año pasado, que yo compartí tomado una decisión hoy. Les voy a dar un pequeño resumen para traerles a memoria lo que compartí. ¿Se acuerdan que yo les compartí que a Josué le salió un guerrero, un hombre, y Josué no sabía quién era? Y era el Señor mismo, con una espada. Yo les decía que, y le pregunta a Josué, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Le hace esa pregunta. Y también les compartía sobre cuando Moisés les dice, los que están de parte de Jehová, de este lado, y los que no, del otro lado. Y también les compartía sobre Elías, cuando le decía a los profetas que hicieran ellos su sacrificio, él iba a ser el de él, y que ahí estaba todo el pueblo reunido, y que quienes estaban de parte de Jehová. Y les hizo la demostración Elías, que de qué parte tenían que estar. Si de Dios, el Dios verdadero, o de Baal. Pero la pregunta era que necesitamos tomar una decisión. Las decisiones que nosotros tomamos van a traer efecto instantáneamente o más adelante. Pero todos los días tomamos decisiones en nuestra vida. Todos los días, sean buenas, sean malas. Los efectos son instantáneos o a largo plazo. Siempre. Y esta vez, por eso yo meditaba en el título de esta vez. Yo decía, ¿cómo le pongo? Ya después el Señor me fue dando versículos, me fue dando palabras, lo fui escribiendo. Y ahí no sé por qué me fui a mis notas. Y en mis notas tengo casi los títulos, en lo que tengo guardado. Y me meto a esa prédica, digo yo, cuando prediqué la última vez, digo yo, me metí y comencé a leerlo otra vez y, Señor, me decía, me palpitaba el corazón, que era la segunda parte de esto. Una decisión, hermanos. Una decisión. Y en verdad que todos los días tomamos decisiones. ¿Qué decidimos hacer? Muchas veces con la presencia del Señor, con nuestras palabras, nuestra mente, nuestras actitudes y nuestro trabajo, en todo, no hay nada que quede afuera, todo es una decisión y el Señor permite y da la oportunidad para que lo hagamos y que escojamos bien, y también está la opción de escojamos mal. Siempre hay un lapso de tiempo en que podemos decir, Señor contigo o Señor no contigo, así de sencillo. Miren, la verdad que yo cuando ya leyendo, después de que ya había medio ordenado un poco mis ideas y escrito acá, comenzando a leer todo lo que había escrito, y yo dije, Señor, que podamos tomar una decisión correcta, porque en veces nosotros nos apresuramos, nuestra situación, todo lo que nos rodea, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, hermanos, a tomar una buena decisión. Quiero que vayamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Ahí el título, digamos, de esa sección de Filipenses empieza, prosigo a la meta. Yo creo que así les parece a algunos en el título, ¿verdad? En la Reina Valera, prosigo a la meta. Aquí, si no vamos a entrar desde el versículo 1, pero se lo voy a resumir aquí. Pablo comienza a decir, yo soy de la tribu de Benjamín, soy esto, comienza a decir todas sus características, todos sus diplomas, todo lo que él tenía que para poderse gloriar, él lo podía hacer como un buen judío que acataba todos los requisitos y él los cumplía. No había, era intachable en esa parte en él. Pero la verdad que cuando se me vino esta palabra prosigo, hermanos, increíblemente solo yo estaba meditando y se me venía la palabra prosigo, prosigo. Y yo, ¿a dónde está eso? Yo me recordaba que estaba en Pablo, pero no estaba seguro dónde estaba. Comienzo a buscarlo, comienzo a leer. En el versículo 12 dice, Filipenses 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguir es... Yo lo busqué y dice en griego es escopos, que da la idea que mirar hacia adelante o fijar la mirada hacia la meta. Digo, qué interesante. Una decisión, hermanos. Él dice que desechó todo lo que tenía como basura por seguir a Cristo. Los méritos, la excelencia, lo desechaba como basura. Y él proseguía. Él miraba hacia la meta. Allá está Cristo, ahí voy. No mirando atrás, sino que allá está. Yo prosigo la meta. No me detengo. Allá está Cristo. Esa era la mente de Pablo. Allá está. Yo voy donde está Cristo. Esa es mi meta. Ese es quien yo me voy a fijar. Es el puntillo rojo a seguir. Ahí. Como cuando nos marca en Waze. Todo el camino y el punto rojo. Destino. Cruza a la izquierda. 300 metros a la derecha. Y así. El Espíritu Santo es el Waze del cristiano. ¿Qué hacer? ¿Dónde vas? Y uno va acá. ¿Se recuerdan cuando Pablo quería ir a predicar a un lado? No, papayito. Venite. Vamos por acá. No es ahí. Ese es el Señor, hermanos. El Señor nos puede hablar así. No, papá. Ahí, allá te quiero. Ahí no. Hermanos, tenemos que estar despiertos. Puede hacer que el Señor nos hable en sacudidas. ¿O solo llega aquí al hombro? Ahí no. Date aquí. Así es el Señor, hermanos. Y así era Pablo. Allá está Cristo, allá esa meta, allá prosigo. No importa estos galardones, grandes trofeos que podía tener en ese tiempo. Todo. Allá está Cristo, ese prosigo, esa es mi meta. Mirar hacia adelante, escopos. Ese es mi escopos. Qué galardón, hermanos. Vemos también, hermanos. Les voy a mostrar dos ejemplos de proseguir a Cristo y lo que no es proseguir a Cristo. No fijar nuestra mirada en Cristo. Vamos a ver la vida de Moisés, así rapidito. Vemos en Hebreos cómo lo que desechó Moisés por escopos. Mirar hacia la meta, fijar mi mirada hacia adelante. Eso es lo que hacía Moisés. Dice Hebreos 11, 26, 27. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, porque tenía escopos, puesta la vista hacia la mirada, hacia meta. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo escopos, viendo hacia la meta, fijándose. Dice aquí, va, viendo al invisible. ¿Quién era invisible? La meta eterna, el galardón eterno. Ese era Moisés. otro hombre, Eliseo. Sabemos cómo fue llamado Eliseo. Ya hemos leído la Escritura, ¿va? Qué bendición cuando el Señor da la gracia para leer la Escritura. A mí, cuando yo comparto esto con algunos, los versículos, que los capítulos, los libros que siempre a mí me emociona leer o oír o leer, es Samuel, Reyes, Crónicas. Hermanos, cuando estoy ahí, créanme, yo no sé si usted, yo me siento que estoy ahí en el evento. Me siento ahí. Porque uno de los libros que son, a mí me encantan, la verdad. Y dice Eliseo, Primera Reyes 19, versículo 19. Partiendo él de ahí, dice, el llamamiento de Eliseo. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Ese era el último. Dejó pasar todos por delante. Y estaba, me imagino yo que estaba Elías ahí viendo. A ver, pasaba primero uno, otro, otro, el último. Allá viene, Señor, allá viene Eliseo. Allá viene. Y dice, ya tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre el manto. Le tira la capa. ¿Qué harías si te tiran una capa y no te dicen nada? Creo que así le hacemos, va. Pero dijo Eliseo. Bueno, ya vaya, estoy asoleado de tanto jalar a este animal. Dice versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Hermanos, si le dijo así, él no le dijo nada, seguime. O sea, algo le tuvo que haber hablado el Señor a Eliseo, o que le hayan dicho: mira, el que te tira una capa, date con él. ¿Qué diría? Yo lo pinto así, ese escenario para mí. Ahí dice: ¿qué te he hecho yo? O sea, ¿por qué me vas a seguir? Yo no te he dicho nada. Dice el versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes, lo mató y con el arado de los bueyes coció la carne, le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Miren, hermanos. Ustedes, yo sé que ustedes han oído donde dice Jesús en uno de los cuatro libros de los evangelios, que el que pone su mano en el arado no es digno de mí. Lo estoy parafraseando. Puede ser que estoy omitiendo varias palabras. El que pone el arado, perdón, pone la mano en el arado, no es digno de mí. Aquí Eliseo tuvo la oportunidad de que él oyó que tenía que irse con el que le tirara el manto. O seguía arando con los bueyes. Da la idea de entender que es de trabajar en el campo, de retroceder. Y Eliseo no volvió atrás. Mató lo que iba a matar a los bueyes, dio de comer a la gente. Me voy, papá. Me voy, mamá. Así que, adiós. Ya no me miran más. Él sabía. Escopos. Ya sabía él hacia dónde iba la meta. Elías era el Waze para él. Capítulos más adelante, 20, 21, no he mencionado Eliseo. Desaparece. Pero dice aquí, terminando el versículo 21, le servía. O sea, andaba con él. Lo que hacía Elías, Eliseo lo veía. Ay, mi maestro va a hablar allá con Acab. Ya estaba Eliseo tal vez viendo. Ya está Elías, ya está mi maestro. Estoy copiando lo que hace mi maestro. Así era Eliseo. No ponía la mano en el arado. No quería volver atrás. Él solo hacia adelante. Cuando tomamos una decisión de caminar con el Señor, ¿es todo o nada? ¿A medias? No. Todo o nada. Todo o nada. ¿Por qué? Esto lo podemos comparar con frío, caliente y tibio. El tibio es a medias. Es todo o nada. Muchas veces nos vamos a encontrar con nuestro pasado. De repente pasamos a algún lugar y hay una fracción del evento que se nos trae la memoria. No sé si a ustedes, pero a mí muchas veces me ha pasado. Y dice, yo me he dicho a mí mismo, ay Señor, gracias por sacarme de ese lugar, por atraerme. Y en esos momentos, hermano, dos cosas pueden suceder. ¿Deseamos estar otra vez ahí? ¿O que lo aborrezcamos? Es una decisión. Poner la mano en el arado o seguir. Cuando nosotros tomamos una mala decisión, hermanos, podemos terminar mal, casi siempre. Vemos a la esposa de Lot. Lot le tuvo que decir a su esposa, bueno, vámonos. El ángel de Jehová nos manda a llamar que nos vayamos. ¿Pero por qué? Le dice, aquí estamos bien. ¿No ves que estamos prosperados? Le dice. No, bueno, vámonos. Hey, mucha, vámonos. Salieron. Pero el corazón de la esposa de Lot todavía estaba en el lugar. ¿Por qué volteó a ver? Puso la mano en el arado. Se volvió atrás. Se volvió atrás. Una decisión, hermanos. Se les advirtió. No tienen que voltear a ver hacia atrás, se les dijo. Ahí, ¿así? Y pues si tenía lentes con el vidrio, con aquí. ¡Ay, qué bonito! Quedó como estatua. Hermanos, es una decisión. ¿O no? Cuando no hay instrucciones, hermanos, podemos errar. No hay ningún... No. No hay vuelta de hoja. Los deleites de este mundo, hermanos. Aquí hay familias que han crecido en el Evangelio desde chiquitos. Y hay otros que nos ha tocado que está rebotando en el mundo. Y el Señor nos ha traído en su misericordia. Pero nosotros decidimos, al final. El caso que nosotros, o algunos, que hemos venido al Señor, viniendo del mundo, está la opción que si queremos regresar o no. En el caso del que ya creció en la iglesia, en un hogar cristiano de papá y mamá, también se puede tomar la decisión de irse al mundo o tener un encuentro con Cristo. Estando en iglesia se puede ir al infierno si no hay encuentros con Él. Vemos también la vida del joven rico. Puso la mano en el arado. Hermanos, él era otro con méritos. ¿Has hecho esto? Sí. Esto también. Esto, la tercera, sí. No, todo lo demás ya hice, le dijo. Para que no le preguntara más. Ok. Bueno, vende tus cosas, tus riquezas y dáselo a los pobres y seguime. Ahí le dobló el brazo. No, Señor, ya iba así, ¿ve? Poniendo la mano en el arado. Y él tomó una decisión, hermano. Él tuvo la oportunidad de hacerse rico con Cristo, pero decidió las riquezas de este mundo. Esas son tomar decisiones. Tomamos decisiones con lo que hacemos, con lo que el Señor nos da, con las oportunidades. ¿Escogemos bien? Escogemos mal. Pero miren, cuando yo oía esto de un hermano, cuando yo lo oía y lo presentaba de otra manera, yo decía, Señor, no quiero atrás, no quiero poner mi mano en el arado. Cuando nosotros nos volvemos atrás y retrocedemos, ¿qué dice la Escritura? Cuando conocemos al Señor y nos volvemos atrás, vamos a ver si alguien se recuerda. No. Dice que su primer Mire, dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, ¿qué quiere decir? Si no lo escribí bien, estoy caminando con el Señor, me vuelvo atrás. Este estado, el que yo me voy a volver ahorita, es peor a como andaba en el mundo. Eso es lo que quiere decir, volverse atrás. Me encanta esto cuando lo compartió el hermano, la verdad. Cuando nosotros venimos a Cristo, aceptamos al Señor, nosotros somos una casa, ¿verdad? Correcto. Somos una casa. Cuando venimos a Cristo, ¿qué sucede con esa casa? Y vacía. Vacía. Así estamos en un momento, si el Espíritu Santo no llega a gobernar ahí. ¿Y es el hombre fuerte para nosotros ahorita? El Espíritu Santo es el hombre fuerte. Si no está ese hombre fuerte, van a venir 7 más y se van a entrar porque no hay nadie aquí quien defienda la casa. Si retrocedemos, eso es lo que sucede. Entra el hombre fuerte de las tinieblas. Hermanos, yo cuando oía esto, cuando me lo plantean, ay Señor, yo no quiero atrás. Yo no quiero atrás. No quiero poner mi mano en el arado porque no quiero terminar peor a que como comencé. No sé si ustedes, pero yo no quiero. Ni tampoco ni mi familia. Cuando el Señor habla, nos atrae. Nosotros pensamos muchas veces, hermanos, que necesitamos ser capacitados para venir al Señor. Pero yo siempre he dicho esto, que Dios no llama a capacitados, sino que Dios capacita a los que llama. Amén. Cuando yo logré entender eso, Señor, gracias, porque yo no soy capaz de nada. Y el Señor me lo ha demostrado, hermanos. A mí, en mi vida en lo personal, el Señor me ha capacitado para estar en lugares. Yo estoy, en veces me ha tocado allá en la consola. El día que la pandemia, yo honestamente no sabía nada de atrás, hermano. Y me dicen, mira, ayúdanos, estás trabajando acá, ayúdanos. Y medio sabía que era que prender aquí, prender allá, lo único. Pero a instrucciones del hermano Joel, hace esto, hace lo otro. Ahí estamos, y ahí fue, me fui aprendiendo. Y ahí entendí que Dios no me iba a llamar siendo capacitado, sino que Él me iba a capacitar cuando Él me llamara. Por esas cosas que el Señor hace en nosotros, en lo personal, yo no quiero volver atrás, porque Él me sigue capacitando para su reino. Va a ser algo cortito esto, pero yo le decía al Señor, Señor, yo quiero saber si esto es lo que tú quieres que yo comparta. Quiero saber. Y yo ya tenía unos apuntes ahí y le decía al Señor, confírmame, por favor. Yo ocupo eso. Y viendo un video de un pastor hindú, algunos creo que lo vieron, que lo pasó lo que pasó y me relataba casi parecido a lo que yo ya traía en esta vez. Eso sucedió allá alrededor de 1901, 2, en esas fechas de ahí. Nos recordamos que es lo que sucedió en 1904, el avivamiento en Gales. De ese avivamiento ahí, hubieron muchos misioneros que salieron de Gales, se repartió. Y uno de los misioneros de ese grupo que salió de ahí, llegó a la India. Mire, hermano, cuando yo oía esto, yo decía, Señor, tú capacitas al que llamas. Un propósito hay para nosotros. Si tú sientes que no eres capacitado antes de llegar a Cristo, no te preocupes. Dios te va a capacitar. Solo déjate usar. Decía una persona un día, Yo le decía, gracias por esto. No, hermano, me dice, es el Señor. Sí, le digo yo, pero si el vaso no está dispuesto, no se puede ser usado. Amén. Y llegó ese misionero a la India. Y de ahí, hermanos, hay un hombre que se llama Noxen, de una tribu. Ustedes han oído el himno, he decidido seguir a Cristo. ¿Lo han oído? Bueno, relatan que de este hombre Noxen, las palabras de este hombre, de ahí salió ese himno, he decidido seguir a Cristo. Se lo voy a relatar. Dice que este hombre se llamaba Noxen, que era de la tribu de Garo en Assam. Si ustedes lo buscan geográficamente, ahí está. Está al noroeste de la India. En esa tribu de Garo lo llaman el himno a la persecución para ese tiempo. Dice que el avivamiento fue en Gales, como les compartía, y llegó a Assam. Ahí había muchas tribus agresivas y la llamaban cazadores de cabeza. Muchos misioneros fueron muertos en ese tiempo porque los mataban. Pero el Señor se encargó de llegar a la vida de Noxen con un misionero. Dice que compartieron ahí, le compartieron a Noxen su esposa y sus dos hijos. Cuando se convirtió en Noxen y toda su familia, el jefe de la tribu escuchó, hey, ya supiste que Noxen se volvió otro dios. ¿Cómo? Sí, se fue el jefe con todo su séquito. Dice que estaba enojado todo el pueblo con Noxen. Y, permítame, se me corrió esto. Y le dijo el jefe del pueblo ahí, que le exigió que renunciara a su fe. Noxen, renuncia a tu fe, si no, vamos a matar a tu esposa. Renuncia, solo niega y ya estuvo. Y no vamos a matar a tu esposa, te la vamos a perdonar, imagínatele. Te voy a perdonar a tu esposa y solo decís, niego esa fe. Miren, hermanos. Dice aquí, tocado por el Espíritu Santo. Noxen respondió, he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El jefe indignado le dijo a los que llevaban, mátenla. La mataron. Bueno, Noxen, ya viste, va. Matamos a tu esposa. Arrepiéntete. Niega esa fe. Salva la vida por lo menos de tus hijos, pues. No, no la niego. Dice otra vez. Aunque nadie se me une, lo seguiré. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Pum. Mata a sus dos hijos. Y le dice, bueno, Noxen, ya ves, maté a tus hijos, a tu esposa. Por lo menos salvate vos, pues, le dice. Niega tu fe, hombre. Ya estuvo. No. Alegremente, no. ¿Para qué? Y dice lo último que él dijo fue esto. La cruz delante de mí. El mundo detrás de mí. El arado, la mano en el arado. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Este hombre no hizo esto. Y dice que automáticamente lo mataron. Eso no queda ahí nada más, hermanos. Lo mataron, se acabó toda la bulla. Y después, el jefe del pueblo de la tribu de Garo dice, Estaba perturbado. Estaba perturbado este hombre. Porque ¿cómo podía caber en su cabeza que Noxén pondría su fe en un hombre que murió 2000 años atrás? ¿Cómo es posible que este hombre lo haya hecho? Estaba perturbado, hermanos. No entraba en su cabeza. ¿Por qué eso? Y hasta dijo sus dos hijos, su esposa y este hombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa familia? Dijo él, quiero experimentar eso. Quiero probar eso. Quiero sentir qué es eso. Sentir lo que sintió este hombre por ese hombre de 2000 años atrás. Esa fe. Y dice, mire, el Espíritu Santo lo tocó. Lo encontró. Y espontáneamente dice, confesó, yo también pertenezco a Cristo. Cuando los aldeanos reunidos escucharon a su jefe confesar su fe en Cristo, toda la aldea aceptó a Cristo como su Señor, su Salvador. Hermanos, son decisiones que tomamos. Pongámonos de pie. Se dice que este coro, este himno se utilizó en el 1960 por Billy Graham en sus campañas y fue usado. Pero la gente no supo de dónde vino ese coro. No supieron, pero para nosotros sí sabemos. Bueno, yo no sabía hasta que un día, entrando al portón, me estaba cantando Mariela, he decidido, así va. Y me dice ella, ¿usted sabe el trasfondo de eso? No, le digo, me lo parafraseó y entró en mi corazón. Lo voy a buscar. Hermanos, cuando yo leí esto, mi decisión, quiero eternamente seguir a Cristo.